días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Diez y seis minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. Hoy es viernes, 19 de julio. Saludos de Isabel García Regadera desde el micrófono, de Lourdes Mercado desde el control de realización. Muchos comienzan hoy sus vacaciones, pero recordemos que un 19 de julio del año 1947 nacía Brian May, el guitarrista de Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Belén Almonacid, ¿qué te parece el recibimiento que te he preparado con Queen?
Me encanta. Además, esta canción, luego si quieres te busco el dato exacto, pero según estudios vinculados con diferentes universidades, creo recordar que esta era la canción más marchosa de toda la historia. Al menos así lo habían decidido después de utilizar una serie de reglas, de fórmulas matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego si quieres te busco el dato, ¿eh?
Venga, pues búscamelo. Yo creo que es una manera muy apropiada de dar comienzo a este tramo de Buenos Días Madrid, que nos va a llevar hasta la una de la tarde, tratándose de un viernes, de un 19 de julio. Mucha gente está de vacaciones, algunos las toman hoy. En definitiva, a lo mejor nos llevan ahí sintonizados en el coche, Onda Madrid, 101.3, 106 de FM, y queremos hacer que el viaje sea lo más amable y entretenido posible, pero además con contenidos también muy importantes.
Hombre, claro.
Desde el punto de vista informativo, de interés.
Mira, estaba yo pensando, enseguida nos vamos a centrar más en esos contenidos informativos, pero estaba yo pensando, que decías que muchos de los que nos están escuchando a lo mejor van rumbo a su lugar de vacaciones.
¡Qué idea se me está ocurriendo!
Que puede ser la playa. Y mira, teniendo en cuenta que hoy tenemos nuestro consultorio de estilo, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el WhatsApp que podéis utilizar siempre que queráis, el 628-091-117. Hoy vamos a hablar del glamour y yo siempre me he preguntado aquello de ¿se puede ser glamuroso en
elegante.
La playa, elegante en la playa? A mí me da la sensación de que siempre llevamos ahí unas pintajas un poco extrañas.
Perdona, en las
cómodos?
Playas del norte de España, tú vete a San Sebastián y verás señoras de peluquería y con las joyas en la playa.
Vale, yo
creo que
soy más
vas
de Levante.
Al sur, ya lo sabía yo.
Más de Levante y al final acabas yendo, bueno, pues con un pantaloncito corto y con una camisetita que tampoco sea la más nueva.
Eso en el mejor de los supuestos.
Aquello de que no se te estropee mucho, porque es que el agua del mar, la sal y la arena, como
lo
lleves algo
todo
blanco, 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 impoluto, se te queda fatal después. Y yo siempre me he preguntado, a ver, lo de la playa mola, porque a mí me encanta, pero glamour,
yo
elegancia,
creo que sí. Yo creo que la persona que es elegante lo es en todos los ámbitos. Pero yo estaba,
bueno, yo lo dejo ahí.
Yo estaba pensando otra cosa. A mí lo que se me estaba ocurriendo es que ese teléfono, ese WhatsApp, el 628-091-117, durante todo el verano está a disposición de los oyentes para dedicar canciones. Pero ¿me dejarías que a lo mejor hoy, si alguien se anima, que hiciera petición? Bueno, puede ser petición enmascarada en dedicatoria, pero como lo de las peticiones, de esta
sí,
porque yo la quiero escuchar. Pues a lo mejor vas en el coche conduciendo y dices, pues me apetece escuchar esta canción. Pues voy a mandar un mensaje a Onda Madrid, un mensaje de voz, si vas conduciendo o que lo haga el copiloto, al 628-091-117 y le ponemos esa canción.
Venga,
que nos
pidan. Solo pongo una condición. Que nos deis envidia y que nos digáis hacia dónde os vais en este instante para disfrutar de vuestras vacaciones. Y os ponemos entonces esa canción, la petición en el 628-091-117.
Y decíamos que vamos a tener muchos contenidos, todos muy interesantes, hasta la una de la tarde.
Sí, nos vamos a fijar en un asunto, fíjate tú por dónde, fijaos por dónde arrancábamos precisamente esta semana hablando de gas radón. Hablábamos y lo hacíamos además desde Moralzarzal, porque precisamente en ese municipio madrileño se acababa de presentar un mapa en el que estaban haciendo esas mediciones del gas radón, porque el gas radón se concentra aquí en nuestra Comunidad de Madrid, en todo lo que tiene que ver con la Sierra Norte. ¿De acuerdo? Ese gas radón, recordamos, que sale directamente del suelo, composición granítica, y ese gas radón es cancerígeno, provoca cáncer de pulmón. Bueno, pues si arrancábamos con esa medición del gas radón en Moral-Zarzal, resulta que nos hemos amanecido también con otro municipio, Colmenar Viejo, que en este caso también está muy preocupado por ese gas radón, en este caso el que emana desde unas instalaciones vinculadas con el Tribunal de Justicia y que, bueno, pues están generando unos casos de cáncer. Sindicatos dicen que tienen que ver precisamente con ese gas radón. Cierto es que la Comunidad de Madrid también está haciendo mediciones y las hizo también en su día y dicen que, bueno, pues que no se puede constatar ni se
que
puede
estén
decir
directamente relacionados esos casos con el gas. De cualquier manera, Belén, en este programa, como no nos gusta ser alarmistas, lo que sí vamos a hacer, ¿verdad?, es, aparte de hacernos eco de esa denuncia de los trabajadores de los juzgados de Colmenar Viejo, hablar con un experto.
Exacto, porque nos hemos preguntado por ese gas radón y nos vamos a acercar, bueno, pues precisamente hasta el laboratorio de radón, en este caso de Galicia, porque es verdad que la comunidad española en la que más gas radón existe es precisamente la comunidad gallega. Así que vamos a hablar con uno de los máximos expertos en la materia vinculado con ese gas radón. Es Juan Miguel Barros Dios, que es profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública y director de ese laboratorio de radón de Galicia. Y así vamos a tener claro qué es lo que sucede con ese gas, cuándo es peligroso, cuándo no lo es y cuándo hay que empezar a preocuparse. En fin, que hablaremos de ese asunto y también de otros vinculados, por ejemplo, con las lecturas de verano. A mí me encanta el verano para disfrutar de una buena lectura.
Yo ya tengo mi libro para este verano sobre la mesa.
Ese no te aguanta hasta agosto, ¿eh? Porque
no, ya lo
ahí
sé,
con una tralla.
Ya lo sé, me llevaré alguno más. Pero este, El genio detrás del genio, Leonardo da Vinci, de David Zurdo, es muy, muy, muy interesante porque es Leonardo da Vinci, pero va más allá, ¿eh? No solamente son datos, fechas, dónde vivió y estas cosas, sino que él indaga, David Zurdo indaga en la persona. Uh-huh. Y tenía un lado oscuro, Leonardo.
Bueno, pues no os lo perdáis, que enseguida va a venir también David Zurdo hasta este estudio para hablarnos de ese libro que podemos guardar para ese veranito, como yo decía, para el momento de nuestras vacaciones, aunque no todo el mundo le dedica las vacaciones a la lectura. Hay otras personas, bueno, pues que deciden utilizar sus vacaciones para ser solidarios. Es el caso de dos profesores que vamos a conocer en el día de hoy y que hoy nos van a presentar su recorrido en bicicleta, atención, por Camboya. Van a hacerse más de 800 kilómetros en bicicleta por ese país, lo van a hacer con un fin solidario. Hoy nos presentan la iniciativa y con ellos va a estar nuestro compañero Jesús Clemente para darnos todos los detalles. Y vamos a fijarnos también, bueno, pues en ese asunto que a todos nos tiene encandilados y que tiene que ver con los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. ¿Te acuerdas que el día 16, o sea, si el martes, dejábamos a nuestros astronautas, hace 50 años, también es verdad, rumbo a la Luna, habían despegado? Bueno, pues hay que decir
que están a punto de llegar.
Están a punto de llegar a la Luna, ¿vale? Que mañana van a alunizar y que el día 21, o sea, si ya el domingo, pondrán su pie en la Luna. Vamos a recordar ese momento y vamos a hablar además, bueno, pues con una de las personas que lo vivió muy de cerca. Estoy hablando de Luis Ruiz de Gopegui, que por aquel entonces era el director del Centro Espacial de Fresnedillas. Porque atención, si no llega a ser por Fresnedillas, en Houston no se habrían enterado de que el hombre había llegado a la Luna, de que estábamos pisando la Luna y no habría llegado la señal de esa frase que todos recordamos: un gran paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Vamos a hablar con don Luis, que tiene ya 90 años, que lo recuerda todo como si hubiera sido ayer mismo, a pesar de que han pasado 50 años.
Pues Belén, como tenemos muchas cosas y tiempo solo hasta la una, ¿sí?, que no es poco, pero ya verás cómo se nos hace corto, si te parece, le vamos a decir a Lourdes Mercado que dé el pistoletazo de salida a este programa de hoy cuando son las 10:15 de la mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Focus con un descuento de 5.790 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas. y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Como ya venimos contando durante toda la mañana en Onda Madrid, la Comunidad de Madrid está realizando en los juzgados de Colmenar Viejo mediciones de gas radón. Esto es después de que el sindicato Comisiones Obreras haya alertado de 12 casos ya de cáncer de un total de 70 trabajadores. Los afectados han estado ubicados en la mayoría de los casos en las plantas bajas del edificio donde se ha descubierto una gran piedra de granito. Esta preocupación ante la presencia de gas radón se suma a la que ya contábamos desde Onda Madrid esta misma semana de los vecinos de Moral Zarzal. Recordemos que el ayuntamiento de este municipio ha hecho público un informe que revela que esta sustancia supera la media recomendada en hasta un 15% en algunas viviendas del lugar. Según la Organización Mundial de la Salud, el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón tras el tabaco. Se trata de un gas radiactivo que se genera de forma natural en las rocas y sedimentos por la descomposición del uranio y puede estar presente en cantidades tóxicas en viviendas y locales, sobre todo en determinadas zonas. En cualquier caso, ante la inquietud generada en este último caso de Colmenar Viejo y para garantizar con datos fiables y ciertos la seguridad de los trabajadores, recordamos que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería ha encargado mediciones de radiación en este edificio para descartar cualquier riesgo. Y nosotros, en este programa, en Buenos Días Madrid, queremos ante todo hablar con un experto que realmente nos explique cuáles son los riesgos reales para la salud de las personas. Tenemos al teléfono a Juan Miguel Barros Dios, que es profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública y director del Laboratorio de Radón de Galicia. Buenos días, Juan Miguel.
Muy buenos días.
Ya lo hemos comentado, pero vamos a recordar que este laboratorio de radón está en Galicia no por casualidad, ¿no?, sino porque es la comunidad española más expuesta al radón.
Bueno, por lo menos una de las más expuestas y quizás la primera en donde comenzamos los estudios allá por el año 92... sobre cáncer de pulmón y exposición domiciliaria a radón, ¿no? Podemos, digamos, sin ánimo de soberbia alguna, que el primer estudio en España científicamente evaluable y publicado en una revista norteamericana de primera línea, pues ha sido esa investigación que realizamos entre los años pues 92-96, que fue publicado en el 2002, los primeros resultados, ¿no? Efectivamente, Galicia, por sus características geológicas, donde más de los dos tercios, pues, de un modo u otro, participan de un terreno claramente granítico o con mezclas de granito de diferentes estirpes, pues, efectivamente, encontramos niveles altos, ¿no? Pero bueno, también quiero, sí, si me permite ya aprovechar, cuando digo niveles altos, mire, la publicación de la OMS que está disponible en español en la página de la OMS...
Sí, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué ha dicho al respecto?
Dice que más de los dos tercios de los casos de cáncer de pulmón, y esto puede ser tachado de alarma por un lado, pero yo lo digo para que la gente lo entienda. Es decir, se produce a dosis más bien moderadas e incluso bajas de radón. Por lo tanto, cuando hablamos de niveles altos, hombre, es de sospechar que si incluso se producen a niveles moderados, pues que cuando tenemos niveles altos, con más razón hay que bajarlos, ¿no?
Vale, pero ya se me están amontonando una serie de cuestiones que preguntar. Sí, sí, porque empecemos. El radón está ahí, eso es inevitable. ¿Qué niveles, entonces, de exposición serían los recomendables? ¿Cómo acotar esos niveles? ¿O la Organización Mundial de la Salud dice algo con respecto a una cifra concreta?
Discrepo con la primera. Cuando ha dicho que el radón está ahí y es inevitable, sí que es evitable. Precisamente estamos ante un factor de riesgo que podemos evitar que penetre en los edificios. Si verdaderamente construyésemos las casas, como se lleva haciendo ya en los países nórdicos, en más de la mitad de Europa y en Estados Unidos, en muchos de los estados, con normativas generales, leyes que obligan a la construcción con determinadas formas o técnicas de construcción que eviten precisamente la entrada de radón. Bueno, dicho
¿cómo
esto,
se haría? ¿Qué habría que hacer con la piedra, con el granito?
Sí, nada. Con la piedra y con el granito, nada. Usted debe de seguir construyendo con el granito. No llevo comisión de los graniteiros gallegos, pero quiero decir que es un material extraordinario, noble, maravilloso. Además, cuando usted lo pule, el nivel de emanación del radón de esa piedra se reduce escandalosamente, es decir, prácticamente los poros desaparecen y por lo tanto no sale el radón, se desintegra dentro de la propia piedra. Esto es importante a las amas de casa y amos de casa.
Claro, porque hay encimeras de granito, por ejemplo.
Mire usted, ese es uno de mis caballos de batalla, porque he tenido llamadas de muchas, sobre todo clientes femeninos, ¿no? Mujeres. Hablándome de esto, ¿no? Porque lo habían leído, lo habían oído. Bueno, eso ha sido una guerra comercial, en fin, barrio bajera, con perdón, en la que los intereses económicos por desplazar al granito, pues ha llevado a decir que ahí había exposición a radón. Mire usted, la exposición a radón en una casa viene de otro lado, pero jamás de la encimera. El propio Instituto del Mármol, que se traduce así más o menos, pero que es de todo tipo de material de construcción de Estados Unidos, en uno de sus estudios sobre este tema, llegó a una conclusión. El nivel de emanación de la encimera de granito es de 10 elevado a menos 17. Usted se da cuenta, ¿no? 16 ceros después de la coma y luego un 1. Bueno, pues eso son los niveles de radiactividad que emite una encimera de granito. Por lo tanto, esto ya, que por favor, a ver si al menos en Madrid sus espectadores, sus oyentes...
O sea, tranquilicemos al personal.
Exactamente. El radón que entra en la casa viene de abajo. Entonces, dependiendo del nivel de aislamiento de las casas, pues así será la probabilidad de encontrar más o menos radón. Usted ha dicho antes de que habían encontrado en Colmenar Viejo, creo que ha dicho.
Sí, sí, sí. En este momento se están haciendo mediciones
una
los juzgados de Colmenar.
Bien, en una roca, digamos, inmensa en debajo y no sé qué historia. Bueno, mire usted, el hecho de que esté ahí, y en Galicia hay cientos y miles de casas construidas encima de las rocas, ¿vale? No indica que ese gas que se produce a partir de ahí se vaya a acumular con mucha, digamos, en mucha cantidad en el hogar. Yo le voy a poner un ejemplo sin desvelar aunque lo han desvelado ellos en su momento en la prensa, o sea que tampoco es nada confidencial, pero por mi posición de director de laboratorio no debo hacerlo. Un edificio emblemático de A Coruña, ¿vale? Horadado en una cantera granítica, se lo digo. Usted entra en el edificio, algunos autóctonos de aquí ya se darán cuenta de qué hablo, ¿no? Y usted encuentra a mano izquierda una cantera, es decir, iluminada, preciosa, cuando es de noche es una joya ver aquello. Y cuando fuimos a medir allí, bueno, ya íbamos preparados. Dije, madre mía, lo que vamos a encontrar aquí. Bueno, pues, ¿quiere saber usted? Que no encontramos nada. Es decir, que la mayor, los mayores niveles que encontramos eran dos localizaciones, una en un sótano, que no entraba nadie, donde estaban pues las calderas y no sé qué historia, y eran 580 y pico, y otro que era en otra zona de un primer piso, creo recordar, en donde no pasaba de los 700, 640, 650. Bueno, eso tuvo su remedio sin problema ninguno, con un sistema de ventilación. Mejor dicho, lo tenía, pero no lo usaban, no lo ponían en funcionamiento, que tiene también la cosa su aquel, ¿verdad? Bueno, pues esto quiero decir con ello, que los americanos tienen una frase muy clara: si no se mide, no se sabe, no se sabe. Entonces, aquí pasa lo mismo, es decir, usted se encuentra una sorpresa en un edificio incluso moderno y no de piedra, que es la manía que tenemos de criminalizarlo. Un edificio de piedra, pues da lo mismo. Yo tengo una casa de piedra y lo que tengo no llega a 200 becquereles, ¿vale? Tengo 99 y 105 en uno y en otro piso. Entonces, bueno, hay que desmitificar estas cosas, lo cual no es contradictorio con lo que tenemos que hacer y que las normas internacionales nos dicen: reducir todo lo posible la concentración del gas en los edificios y viviendas.
Hablaba antes Juan Miguel del tema de la ventilación. ¿Esta medida sería suficiente?
No, desgraciadamente no suele serlo. Puede serlo en algunas circunstancias, pero a veces la ventilación, es decir, abrir una ventana y una puerta contralateral, digamos así, para establecer una corriente durante, bueno, yo lo digo siempre, en Galicia usted puede abrir 20 minutos en el invierno la casa, sin duda por recomendación de las abuelas, que antiguamente era lo que nos decían, ¿no? Hay que ventilar, y te echaban de la cama a las 8 de la mañana. Bueno, pues en este caso, esto que puede ocurrir, nosotros hemos visto pasar de 680 becquerelios a 80 en 10 minutos simplemente abriendo una ventana y la puerta de enfrente, porque resulta que el dueño de ese despacho en su vida abría esa ventana, así de claro, ¿no? Y porque además había unos, fíjese usted lo importante que es, de las grietas y las conducciones eléctricas. A veces llegamos a un sitio y encontramos precisamente huecos por donde están al aire los cables o alguna imperfección de la del cemento o de la baldosa, etcétera, etcétera. Bueno, el gas se cuela por ahí. Entonces, si eso ocurre, a veces observamos esto. Es decir, hacemos una ventilación, con lo cual la recomendación general es ventilar, por supuesto, pero a sabiendas de que deberíamos medir.
Aislamiento y ventilación. De momento ya hemos tomado nota de esas medidas preventivas. De todas formas, Juan Miguel, nos hablaba de los niveles de radón. Yo he entendido que no tiene que ser directamente proporcional el riesgo al nivel. Y entonces yo pregunto, ¿sería más el riesgo de cáncer ante una exposición crónica más que teniendo en cuenta si el nivel es más alto o más bajo? ¿El riesgo es la exposición crónica?
No, a ver, la relación con el cáncer de pulmón de la exposición es una relación que supone una vivencia, digamos, un habitar ese local, esa casa, durante un tiempo muy largo. Es una exposición crónica, ¿vale?
¿Y solo estaría en principio demostrado o se ha hablado de una relación directa con el cáncer de pulmón, no con otros tipos de cáncer?
Solamente, y esto es un mensaje que siempre trato de mandar, solamente actualmente existe la probada relación con el cáncer de pulmón. No hay otra. Y se lo dice el responsable de un grupo que llevamos investigando y tenemos publicaciones internacionales sobre otros tipos de cánceres, otras enfermedades, incluso ahora estamos con la EPOC, con la enfermedad obstructiva crónica pulmonar, y sí, hemos encontrado algún indicio, por ejemplo, con esta enfermedad, que también es una enfermedad respiratoria. Pero lo que llamamos en la jerga médica, llamémoslo la etiopatogenia, es decir, la forma de producirse la enfermedad para cánceres diferentes, por ejemplo, donde hay algún indicio, para las leucemias y linfomas. Bueno, nadie hasta la fecha ha explicado muy de modo que sea aceptable la forma en que se produciría esa relación, es decir, cómo actuaría el gas radón entrando por la respiración, por las vías aéreas, hasta, digamos, alterar la zona donde se producen las células sanguíneas, en este caso blancas, ¿no?
Juan Miguel,
entonces, sí, dígame.
Sí, no, acabe.
No, quiero decir que hoy por hoy solo cáncer de pulmón está relacionado con el con la exposición a radón.
La exposición, además, como hemos dicho, de una manera permanente o continuada en el tiempo. Pues Juan Miguel Barros Dios, profesor titular de Medicina Preventiva y Salud
Pública. Isabel,
¿sí?
Perdón, una última matización, porque creo que no lo he tocado. Fíjese, la propia publicación de la OMS vuelve a insistir. La mayor parte de los cánceres ligados a radón son de fumadores o exfumadores.
O sea que el mayor riesgo que tenemos, claro, en la sociedad actual y presente es el tabaco.
Exactamente. Y recordar que también por las investigaciones realizadas en el estudio de las 13 investigaciones europeas, cada 100 becquerelios de aumento, aunque esto parezca contradictorio con lo que hemos dicho antes, no lo es, hay un aumento del 16% en el riesgo de padecer el cáncer. De ahí que sea importante e imprescindible reducir los niveles de radón a la mínima expresión.
Pues muchísimas gracias, Juan Miguel, por aclararnos todas estas dudas. Gracias.
A ustedes. Buenos días.
Y tenemos también al teléfono a Montserrat Mirabet. Ella es secretaria general del sector de justicia de Comisiones Obreras, que nos va... Bueno, creo que estabas escuchando. Montserrat, buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Al experto. Montserrat, vosotros habéis hecho esta denuncia de la que estábamos hablando al principio del programa, ¿no? De que en los juzgados de Colmenar Viejo ya van por 12 el número de casos de cáncer de un total de 70 trabajadores en plantilla.
Sí, alrededor. Es una sede pequeña, no es muy grande. Y bueno, nosotros lo que, aparte de lo que diga la ciencia, que es muy creíble, también pensamos, y por ello estamos aquí luchando por la salud de los trabajadores y de las trabajadoras, que en cuanto a al gas radón y a cómo afecta, tampoco, como ha dicho el profesor, tampoco es que haya tanta investigación alrededor. Hasta ahora solo se ha probado que está vinculado al cáncer de pulmón, pero nadie puede descartar porque no hay estudios tampoco amplios, ¿vale?, en el que diga cómo puede afectar en determinadas condiciones o a determinadas personas, o cómo puede afectar, ¿sabes?, la evolución a cada uno de las enfermedades, porque a lo mejor yo estoy expuesta a un mismo factor y a mí me puede afectar de otra forma y a otro compañero de otra. Lo que sí que nos podemos basar es en los hechos, y los hechos que ahora mismo hay es que la evaluación que se produce en el año, por parte del Servicio de Prevención de Madrid, en el año 2017, porque se producen cinco casos de cáncer en la misma ala donde ahora mismo se ha encontrado que hay una cámara hueca en la que hay una posible fuga de gas radón, cinco compañeras, una de ellas fallecida, y entonces el Servicio de Prevención descarta cualquier vínculo porque no encuentra causa-efecto, pero es cierto que del 17 al 19 aumenta en 7 cánceres. Ahora mismo, una compañera, desde hace 2 meses, el último caso. Y todos en el ala donde está ubicado, la mayor parte, donde está ubicada esta cámara. Si vamos a mirar cómo se expande el gas radón, se expande por grietas y por fisuras, ¿vale? Y se concentra la mayor parte del gas en las plantas inferiores, que coincide perfectamente con lo que está ocurriendo en la sede de los juzgados de Colmenar Viejo. Nosotros, desde Comisiones, en base a los hechos y de forma preventiva, como dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, hemos instado a la comunidad a que evacúe ese edificio, porque en todo caso, si no fuera agarrador, ahí está pasando algo.
Esa es vuestra petición, que la comunidad evacúe y traslade a los trabajadores a otro edificio.
Por prevención, porque no es posible que esa ratio sea tan elevada. Eso es lo que pasa.
Pues muchísimas gracias, Montserrat Mirabet.
A vosotros, un saludo.
Por contarnos cómo está la situación en este momento. Un saludo. Son las 10 y 35 minutos de la mañana y continuamos en este Buenos Días, Madrid. Lo hacemos ahora con nuestro compañero que ya está en el estudio, con Sergio Aguilera. ¿Qué tal, Sergio?
Buenos días, Isabel. ¿Qué tal? Con ganas de verano ya, ¿no? De irte a la playa
sí.
o a la montaña.
¿Crees? ¿Cambiamos ya de tercio?
Sí, vas a cambiar
Vamos
de tercio.
Vamos a
sí.
algo más positivo, aunque nos hemos quedado con una lectura, entre comillas, positiva del tema, ¿no? Hay que prevenir, lo importante es prevenir, pero no alarmar, ¿no?
Eso es, tampoco hay que ser dramático, ¿no?
Creo que vienes con alguna canción dedicada,
sí,
¿no?
Sí, vengo una canción y te preguntaba justo que si eran más de playa o de montaña, porque...
Yo de playa.
De playa, bueno, pues sí. aquí en Madrid, que tenemos la playa un poquito más lejos, nuestro primer oyente, Iván, este fin de semana se va con sus amigos a la montaña. A una casita rural, así que bueno, va a dedicar esta canción a sus amigos. Es la canción de Con Calma, de Daddy Yankee.
Hola, soy Iván y quería dedicar la canción de Con Calma a mi grupo de amigos, Los Chumachos.
Pues así, con calma, nos vamos a ir acercando hacia las 11 de la mañana. Faltan 24 minutos en este momento para llegar a las 11. Sergio, entiendo que nuestro oyente ha hecho uso del 628-091-117.
Eso es. Cualquier canción que le quieran dedicar a esa persona especial, que nos escriban, que nos manden una nota de voz por WhatsApp y le pondremos en el programa.
Venga, gracias. Nos quedamos disfrutando de este tema.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, pues usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
¡Ah! Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Un poco de una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos
te la coloco, en... la audiencia te la
de esta
coloca...
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que... equipo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. 11 menos 20 de la mañana. Recordamos que estamos a 19 de julio. ¿Qué significa esto? Pues que mucha gente se va hoy de vacaciones, que es viernes, o está ya de vacaciones. Y en nuestra sección Todo queda en casa, hoy con Rocío Molina, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, vamos a hablar precisamente de los robos. Los robos en los edificios que aumentan, entiendo, en estas fechas. Rocío, bienvenida.
Hola, bien hallada, Isabel.
Pues cuéntanos. ¿Qué noticias tenéis de esta cuestión vosotros en el Colegio Profesional de Administradores de Fincas o qué consejo nos podéis dar?
Bueno, ahora es una época efectivamente de robos porque las casas quedan vacías, los edificios se vacían. Hay veces que hasta los porteros o oficiales, el que conoce a toda la finca, no está. Entonces,
¿eso sí, donde hay portero? Porque ya con el telefonillo hay fincas que no hay portero y a lo mejor en un descansillo están todos de vacaciones.
Sí. Y hay una cosa importante, se dice como coletilla en todas las juntas, no abrir el portal a desconocidos. ¿Tú sabes lo importante que abras el portal a desconocidos? Es abrir la puerta de tu casa empieza en el portal. Alguien que no conoces entra en tu portal y mira toda la casa, quién está, quién no está, hace marcas, no se puede abrir a desconocidos, ¿está el portero o no?
O sea, la prevención, ante todo, es la clave para evitar un robo, ¿no?
Sí.
La policía, además, siempre insiste en estas fechas, a través de redes sociales, en las medidas que tenemos que poner en marcha los ciudadanos para evitar los robos en viviendas. Pero muchas veces es que se nos olvida, y hablando de redes sociales, la policía las utiliza para dar consejos, pero nosotros a veces las utilizamos para dar demasiadas pistas.
Sí. Tú mira cualquier fotografía o entra en Instagram, sobre todo, que es donde la gente es un poco más excesiva, y tú sabes cuándo te vas de vacaciones, dónde te vas, y tú puedes tomar medidas, pero tienes que trasladárselo a tus hijos, que no pueden hacer determinadas publicaciones porque tú das pistas que a ti te parecen intrascendentes, pero alguien que está pendiente para robar en edificios o en tu casa sabe perfectamente qué vas a hacer, dónde vas a estar, cuándo te vas a ir y dónde vives, porque tu hijo a lo mejor se ha hecho una foto con tu coche o con el número de tu casa adelante.
O sea, mucho cuidado con lo que publicamos en redes sociales, mucho cuidado de a quiénes abrimos la puerta de nuestras casas. Que, ojo, estaba pensando no solo que llamen al telefonillo y digan cartero comercial, sino que a veces también los delincuentes se pueden hacer pasar por lo típico, las revisiones de gas,
sí,
argumentar que son profesionales de algún gremio. En esos casos lo interesante, entiendo, es contrastar esa información, asegurarse antes de que realmente estamos abriendo a un profesional.
Yo creo que si tú no has solicitado un servicio, lo mejor es que no abras.
Y si te dicen, es que soy de la compañía del gas o eléctrica, que vengo a casa del vecino, pues llame usted a casa del vecino.
Llame usted a casa del vecino. Y en mi casa, si yo no tengo inspección de gas, no he solicitado un servicio, lo mejor es que nadie acceda a mi casa. Porque pueden acceder y robar en ese momento, tomar nota de qué y cómo es mi casa. Y cuando yo no esté, entrar perfectamente, conociendo el lugar y dónde tienen que ir.
Y si vemos, por ejemplo, a alguien extraño, que no conozcamos, merodear por la finca.
Lo mejor, de verdad, es llamar a la policía. Tenemos muchos reparos en llamar a la policía porque pensamos que qué pasará si es una falsa alarma. Y si no lo es, lo importante es que tú conozcas a los vecinos de tu casa, sean propietarios o sean inquilinos. Incluso a estos que últimamente tenemos mucha rotación de inquilinos por una semana, por dos o por un fin de semana, es muy importante porque dentro de esos pisos que tienen ese cambio completo sí que puede haber alguien que no sea tan honesto como alguien que viene un fin de semana. Entonces, es muy importante conocerse entre los vecinos para poder echar la mano. Y hay una cosa muy importante y que parece una tontería. Tú te vas de vacaciones y tu buzón, ¿qué?
Esto que has dicho, Rocío, ahora cuando estabas hablando de hay que conocer a los vecinos, las relaciones vecinales se han vuelto bastante más frías. Antes,
sí,
hace años, hace décadas, todo el mundo se conocía. Tú te ibas, yo recuerdo, por ejemplo, mis padres de vacaciones, pues le dejabas la llave a la vecina o la vecina te la dejaba a ti. Subía las persianas, te cogía el correo, las plantas, te las regaba. Esto ahora ya no lo hacemos.
No, y es importante que se haga. Es tan importante que se haga eso si está el portero titular, tu portero de toda la vida, que le pidas el favor de que te haga esa, te levante las persianas de vez en cuando y te vacíe el buzón. Tu buzón es accesible. Y si no, un vecino, pero sí es
o
importante.
Un amigo, una amiga, aunque
claro,
no viva en tu portal, que
sí,
venga de vez en cuando.
Pero Es mucho más fácil que te lo haga un vecino. Está en el piso de arriba, en el de abajo, en el de al lado. Conocer a los vecinos es muy importante para favorecer esa protección entre todos.
Pero vosotros tenéis datos desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de cuando se producen robos en edificios. ¿Normalmente por dónde entran los ladrones? ¿Entran por el portal?
Bueno,
¿los garajes? ¿En las comunidades modernas?
El garaje es un coladero. Porque tú entras al garaje, das a tu mando, entras y no te fijas en que la puerta cierra. ¿Qué pasa?
Bueno, eso es una medida muy sencilla.
Que es mirar cuando entras y cuando sales, esperar a que la puerta del portal se cierre. En los edificios que hay obras y hay andamios es importante o vigilarlos o contratar una alarma, por lo menos. Porque el escalo en las primeras plantas es una facilidad tremenda. Tú subes por el andamio y entras en una casa, sin más. Y ahora más que dormimos con las ventanas abiertas.
¿Cuáles son los pisos de más riesgo? ¿Los más bajos y los más altos, quizá?
No
tiene
los
por
más
qué.
Bajos si tienes acceso fácil y los más altos pues porque están menos, están en la última planta y es difícil que alguien lo controle, pero si quieren entrar en tu casa, vivas en la planta que vivas.
¿Y con los locales comerciales también implican un riesgo si a lo mejor en una comunidad tenemos en los bajos locales?
Sí, los locales comerciales donde se puede entrar, se suele entrar es o por la puerta con violencia o a través de un butrón. Si se oyen ruidos a deshora, fuera del horario comercial, fines de semana, de taladros o de picos, lo suyo es avisar a la policía. Igual que la avisaríamos si empezamos a ver marcas extrañas en nuestro portero en nuestro portero automático o en la puerta de nuestra casa.
Eso que hacen así como arañando una crucecita, sí, hay que tener cuidado.
Sí, sí, y avisar a la policía que te diga si efectivamente es una marca que no tiene ninguna trascendencia o si sí la tiene. Y las personas mayores, importantísimo que no abran a nadie porque son los más vulnerables. Sí es cierto que son los que más datos dan a la policía porque están todo el día en casa y salen menos por edad y por la falta de movilidad, pero sí que son los más vulnerables a la hora de que un delincuente entre en su casa.
Rocío, ¿tenéis datos, según vuestra experiencia, de qué zonas o qué comunidades de propietarios son las más vulnerables también, en este caso, si por el centro de Madrid o por el extrarradio?
Yo creo que vulnerables son todas, son absolutamente todas. No, los ladrones tienen preferencia por determinadas zonas, por el contenido de las viviendas que se puede presuponer, pero no hay ningún sitio especial donde incidan más los robos. En principio parecería que donde la clase económica es un poco más pudiente, pero
no tiene por qué.
No tiene por qué. No tiene por qué.
Bueno, y por último, Rocío, ¿algún otro consejo desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas?
Sí. Si alguna vez entran en su, cuando vuelven de vacaciones, se encuentran la casa abierta o con una
puerta
o una
ventana
abierta, ni entrar en el piso.
Mejor llamar a la policía automáticamente, sí. No arriesgarse nunca.
No arriesgarse y no contaminar las pruebas.
También, porque luego eso permitirá a la policía obtener huellas y todo este tipo de cosas.
Exacto, y saber por dónde han entrado, porque tú entras, ves el cristal y lo primero que haces es barrer porque el niño pequeño está entrando detrás tuya.
No entrar, ni tocar, nada.
Nada.
¿Y de cara al seguro, alguna recomendación?
Bueno, la comunidad de propietarios normalmente asegura los elementos comunes. Y en robo con violencia a veces asegura la puerta, pero en su estado original. Si tú has hecho una puerta acorazada estupenda y con una llave magnífica, lo suyo es que complementes con tu seguro y que uno asegure el interior de su vivienda. Es
que a veces por economizar un poquito en el seguro, lo barato sale caro.
Sí, y hay otra cosa que siempre decimos, y es que se documente lo que tenemos dentro de Casa de Valor fotográficamente con una lista, y en el caso de electrodomésticos, nadie se va a llevar una lavadora, pero sí se va a llevar un ordenador, una televisión, documentarlo.
Rocío Molina, pues muchísimas gracias, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. A lo largo del verano esperemos que nos sigáis dando consejos tan útiles como estos.
Pues sí, lo seguiremos haciendo.
Gracias.
Gracias.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
You said you felt so happy. myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Ya está tomando asiento en nuestro estudio David Zurdo, escritor, guionista, periodista, divulgador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? ¿Amigo?
Pues sí, pues eso creo que es lo principal.
Compañero.
Pues, con un cierto catarrazo de estos de verano por los aires acondicionados y los cambios
pues
de temperatura...
Pues a mí no me pegues nada, ¿eh? Baja ahí el
ya
aire.
No, ya lo estoy padeciendo.
¿Tú estás seguro?
No lo sé, pero bueno, digámoslo
sí,
así.
Sí, ya me has besado efusivamente.
Te quedas más tranquila.
Bueno, amante de enigmas y misterios, pero en tu último libro lo que haces es acercarte, diría yo, de una manera... brillante, enigmática, curiosa, original, se me ocurren muchos calificativos a la figura del gran Leonardo da Vinci, el genio detrás del genio. Ojo, que David Zurdo, como no acostumbra a dejar títere con cabeza, Leonardo no se iba a librar. Tú, por una parte, destacas su carácter genial, su genialidad, pero por otra, también vas al lado más humano, al lado oscuro, ¿por qué no? Todos
sí,
lo tenemos.
Sí, sí, todos, todos. Claro, algunos lo tienen muy destacado, digo, de los grandes hombres de la historia, o grandes mujeres de la historia, y otros, en cambio, pues lo tienen menos destacado. Quizá Leonardo no es de los que lo tengan más destacado, vamos a decir, ¿no? Hay personajes que son, o que sus biografías son mucho peores en ese sentido. Estoy pensando en Richard Wagner, por ejemplo, ¿no? Pero Leonardo también lo tiene, también lo tiene. Tiene un lado humano, vamos a decir, normal, como el de todas las personas, que sería ese lado más débil, o que a veces pues cae en cuestiones que no parecen propias de alguien como él. Pero que esto, digamos, es normal. Y luego hay otro lado que sí que es cierto que puede llegar a ser oscuro en un sentido más amplio. De hecho, en el libro, pues leyendo, investigando un poco cómo era ese Leonardo hombre, ese Leonardo humano, precisamente pues encontré ciertas cuestiones que podían llevar a pensar. Y luego las corroboré con un muy amigo que es un neurocientífico de la Universidad Complutense. Y él corroboró que los rasgos desde luego estaban. Es que Leonardo pudo incluso haber sido o tenido rasgos psicopáticos. Lo cual no quiere decir que un psicópata no es equivalente a un asesino o algo así, ¿eh? Es una persona que prácticamente no siente por los demás, pero sí por sí misma. Y entonces lo que pasa fuera de su entorno más íntimo, pues prácticamente le da igual. Y Leonardo tenía al menos esos rasgos, ¿no? Por ejemplo.
¿Y una personalidad, podríamos decir, un tanto obsesiva?
Sí, Leonardo muestra ese rasgo obsesivo de repente entusiasmarse con una cuestión y dedicar todos sus esfuerzos durante un tiempo a veces muy indeterminado. O sea, podía ser más o menos tiempo, podían ser días o podían ser años. Y luego de pronto abandonarlo por completo. De hecho, él tenía fama de ser un artista, sobre todo en la parte, en su aspecto artístico, que para él no era el más importante, ni mucho menos, ¿no?, de su vida o de su labor. Pero de repente dejarlo, y tenía fama de ser un artista eso que dejaba las obras a medio terminar, y por eso muchas veces, al final, sobre todo hacia la mitad y más adelante de su vida, había quienes decían, es que tener un Leonardo está muy bien, pero si nos lo va a dejar inconcluso, pues no merece la pena.
¿Y qué era lo que a él más le interesaba, puesto que has dicho que la parte artística no era necesariamente la que más le entusiasmaba?
A él sobre todo le interesaba la mecánica, es decir, hoy llamaríamos ciencia en general, pero...
El funcionamiento de las cosas,
efectivamente. Se fijaba en la naturaleza sobre todo.
Y copiaba los modelos de la naturaleza y los aplicaba a sus inventos.
Los copiaba, los aplicaba a sus inventos y los entendía, que era algo que en su época... Claro,
poca gente
como
hacía, por no decir nadie,
por
eso
no decir
es lo
nadie.
Que le destacó.
Sí, eso es una de, creo que quizá la cuestión principal que le hizo destacar, que él se inspiró en lo que hoy parece muy habitual y en la ciencia y en todo, que es ver la naturaleza, cómo funciona, y aplicarlo al resto de cuestiones que tenemos alrededor.
Vamos a recordar el título de este libro, El genio detrás del genio, Leonardo da Vinci, una obra de David Zurdo. Y bueno, un libro en el que yo creo, David, tú lo que haces... cuentas, sí, lógicamente, episodios y fechas de la vida de Leonardo, pero no son la prioridad. El verdadero propósito, como estamos comentando, es intentar comprender a ese Leonardo hombre, imaginar qué era lo que pasaba por su cabeza, cuáles eran sus miedos, sus sueños, sus deseos, sus obsesiones. Y para esto, como bien nos has explicado también, te has ayudado de las conversaciones con otros expertos.
Sí, me he ayudado de conversaciones con otros expertos y he leído muchas de las anotaciones que Leonardo nos dejó.
Bueno, ahora hablaremos, después hablaremos
claro,
de los misterios
cosa...
en esas anotaciones.
Sí, hay muchos misterios.
Pero vamos
también
primero
hay...
con los expertos.
Pero los expertos con los que he hablado, evidentemente, me han dado una visión de algunos aspectos concretos de ese lado humano de Leonardo, más allá del lado vamos a decir, mítico, porque también tiene una parte de mito. Por ejemplo, Clara Tahoces, que es una, que diría que es de las grafólogas más, grafopsicólogas más importantes de España, me hizo un análisis grafológico de la letra de Leonardo. Primero, se aprecia en ella que él escribía al revés.
Sí.
Claro, se dice siempre que él era capaz de utilizar ambas manos más o menos con la misma habilidad, pero sobre todo era zurdo, sí, pero sobre todo era zurdo. Claro, para un zurdo, esto, quien lo sea, lo, yo lo soy de apellido solamente, pero no de mano.
Eres utilizo, diestro para escribir.
Sí, y tengo la mano derecha como principal, por lo menos de uso, pues sabrá que cuando un zurdo escribe una lengua como las europeas, me refiero porque si fuese el hebreo que se escribe al revés o el árabe, sería todo lo contrario, pero se dará cuenta de que emborrona las hojas. Si escribe, por ejemplo, con pluma en vez de con, o sea, con una tinta fresca, vamos a decir.
Claro.
Leonardo probablemente escribió en ese sentido inverso por una cuestión de comodidad, porque se ha hablado también de que pudo ser una forma de ocultar sus pensamientos, pero bueno, parece bastante sencillo que cualquier persona un poco versada de la época, si ve un texto escrito simplemente al revés, pues hombre, con poner un espejito se sabe ya lo que escribía. Pero de Leonardo se sacan conclusiones que tienen que ver con su letra, una persona efectivamente que tiene grandes pasiones, sobre todo internas, una persona que es capaz de ser muy meticulosa, de obsesionarse también, como decías antes, Isabel, con cosas que estaban a su alrededor, y nos da también una visión de esa dimensión de Leonardo, ¿no? Luego hay también un estudio, este estudio lo realizó el gran psiquiatra Vallejo Nájera, hijo, sobre la obra de Freud, que también analizó en su día Leonardo, es una cosa muy curiosa, un análisis muy temprano, y también, bueno, pues se destacan una serie de cuestiones que yo creo que también tiene una parte relacionada con ese mito que todos tenemos de Leonardo, pero que es muy interesante. Y luego Manuel Martín Loeches, que es este neurocientífico que mencionaba, que lo que hace es corroborar que Leonardo, en su obra, porque algo que siempre, es un pequeño inciso, pero viene al caso, ¿no? Leonardo siempre muestra en sus obras, o casi siempre, quizá menos en la batalla de Anjari, que se perdió, pero quedan copias de otros autores, rostros, que a veces se dice, por ejemplo, la Gioconda enigmática, porque es inexpresiva, en cierta medida. Siempre pinta personas inexpresivas. Y esto, me decía Martín Loeches, que puede tener que ver con que él mismo no captaba, no
las
tenía
emociones.
Empatía.
O sea, él realmente pintaba lo que veía, no captaba las emociones de las personas.
No las ponía en esas personas, efectivamente. Él sí las tenía, porque de hecho en su obra escrita se ve, por ejemplo, cuando hay un momento que está en Venecia y que se le ocurre, él solo y en persona, con un traje de buzo que está terminando de diseñar, destruir la flota turca. Pero
porque
ya digo,
él diseñó muchísimas armas de guerra.
Sí, armas de guerra, muchas, y trabajó como ingeniero militar, por ejemplo, para César Borgia, nada menos. Pero esos momentos en los que él se embriaga, vamos a decir, de ideas a veces un poco locas, ahí se ve que él sí tiene sus sentimientos internos, pero fuera de sí parece que no los maneja muy bien. Luego nunca tuvo relaciones, digamos, muy cercanas con nadie. No hablo ya de relaciones románticas, sino relaciones incluso de amistad muy cercanas con nadie. Y todo esto cuadra al menos con esta posibilidad de que Leonardo tuviera un rasgo psicopático.
Aparte de esas conversaciones que ya nos has dicho, Clara Tahoces aporta ese estudio grafológico, Vallejo Nájera hijo habla de esos estudios que realizó Freud sobre Leonardo, Manuel Martín Loeches, ese neurocientífico que te ayuda a desgranar un poco cuál puede ser la posible personalidad, pudo ser esa personalidad de Leonardo da Vinci, y una conversación muy especial con un amigo, que es con Javier Sierra,
con Javier Sierra.
A propósito de Leonardo,
no faltar,
en
claro,
el apéndice
porque,
del libro.
Claro, no puede faltar porque él es un hombre que se hizo famoso con un libro sobre Leonardo. Fue su primer, digamos, gran bestseller, ¿no? Mundial. Sí. Y gran seguidor de Leonardo, un personaje que descubrimos por separado, pero casi a la vez.
Tampoco,
no,
claro, es la primera vez
claro,
que escribe
claro,
sobre Leonardo.
No podía faltar, no podía faltar.
Mira, unos segundos, David, para llegar a las 11 de la mañana. Llegan los compañeros de los servicios informativos con el boletín de noticias. Te invito a quedarte aquí en la mesa y a los oyentes, por supuesto. Y en cuestión de unos minutos, seguimos hablando de la figura de Leonardo da Vinci. Gracias.